Proven Training, episodio 53. Hoy día especial, entrevistaremos a 5 programmers y vamos a hablar de cómo preparar un Ironman. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Proan. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Proan Training, y los invito a compartir conmigo este espacio para que puedan aprender y puedan comprender mejor el entrenamiento, cómo funciona vuestro cuerpo y cómo entrenar mejor. Hoy estamos a martes 25 de julio, es un día especial para mí porque tengo la posibilidad de entrevistar a estas 5 cracks aquí. La primera vez que tenemos formato de entrevista con un grupo numeroso, pero bueno, merecía la pena porque estas 5 personas me han enseñado mucho como entrenador, han hecho que todo lo que hemos tratado siempre de fomentar en Proam, que lo puedan cumplir, y bueno, también estamos orgullosos de formar parte de un sueño que han cumplido, como realizar el Ironman de Vitoria. Para nosotros, desde todo el cuerpo técnico de Proam, es un gran honor, y bueno, hoy queremos ir comentando un poco por qué se les ocurrió preparar un Ironman, porque entre vamos a ir preparando un poco a poco a todos los compañeros. Fede, pasar el micro a Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Buenas tardes. Bien.
Bueno, Manu, cuéntame, ¿tú eres triatleta, runner? ¿Cómo es tu vida deportiva?
Bueno, empecé primero con run y después, pues nada, me inicié en el tema del triatlón, que es para mí es divertido y bueno, son retos que te vas poniendo con tus compañeros y bueno, y es una forma de desconectar un poquito de trabajo y me lo paso muy bien.
Perfecto, bueno, vamos con Federico. ¿Qué tal, Federico? La primera vez que vienes a nuestro podcast, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, tú sí que ya eres triatleta, ¿no? Porque cuéntanos tu vida deportiva.
Bueno, sí, actualmente, desde los últimos 8 o 9 años sí que hago triatlón, pero mi vida deportiva de la infancia, de la adolescencia, fue el básquet toda la vida. Pero bueno, cuando dejé de jugar al básquet empecé a hacer triatlón, desde los últimos 8 o 9 años.
Muy bien, bueno, aquí a mi derecha tenemos a Carlos, él ya lo habíamos invitado hace unos meses, había hecho el podcast hablando del Maratón de Chicago, que te ha ido súper bien. Y me acuerdo en ese momento que empezamos a hablar de tu próximo reto, Carlos, y cómo pasa el tiempo, ¿no?
Sí, bienvenido. Sí.
Cuéntanos, para los que no te conocen, ¿qué tipo de deportista eres?
Soy Carlos Verano, yo soy runner, empecé desde muy joven, tenía 20 años cuando empecé en el mundo del running, y hace 6 años me pasé al triatlón. Empecé poco a poco, con distancias cortas, hasta hacer el Ironman.
Buenísimo, bueno, y ahora vamos a presentarla a Andrea. Andrea es una de las coach, también para nosotros fue un placer que alguien del staff técnico se haya sumado a este soporte. Y bueno, vengan a dar la verán. ¿Qué tal, Andrea?
Yo soy Andrea Carrucho, y soy, bueno, podríamos decir que soy triatleta ahora, pero vengo en realidad del mundo de la natación. Yo practiqué natación desde muy pequeña y luego dejé de hacer deporte completamente y luego retomé natación y empecé ya pues con triatlón, a correr y ir en bici, que es lo que tengo más flojito.
Perfecto. Y bueno, ahora vamos a presentarla a Cyril. Cyril, cuéntanos un poco, preséntate y de qué deporte vienes.
Hola, buenas tardes. Soy Cyril. Pues yo no tengo nada que ver con el deporte. Empecé hace 4 años conociendo a Proam y a Rafa por internet, y bueno, yo empecé a correr hace 4 años igual. Antes hacía todo tipo de deporte, pero ninguno de resistencia, y bueno, y me puse hace 4 años al triatlón y me ha gustado. Me puse en Proam para perfeccionarme la natación, especialmente porque no sabía nadar nada, y poco a poco pues tuve este progreso en el triatlón y poco a poco me puse en mente de hacerme retos.
Gracias. Bueno, una pregunta importante, muchachos, a ver si me pueden aclarar. ¿Por qué se ha planteado hacer un Ironman? Muchos venían se empezaron a iniciar en el triatlón, venían de corta distancia, pero half, Federico, en tu caso, hiciste un montón de half, fuiste a un campeonato del mundo. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué tomaste la decisión de ir a la larga distancia y hacer un Ironman?
Creo que porque era lo que la ley natural tocaba hacer. Porque empecé, como creo que todos aquí, ya con distintas récord, distancia olímpica, después te vas animando. No es que la distancia previa te queda corta, sino que a los que nos gusta te vas exigiendo cada vez un poco. Natural que era hacer la distancia era 20. Era un punto que ya era un momento de dar el paso siguiente, y qué mejor que verlo con compañeros de equipo.
Buenísimo. Bueno, ahora vamos a contar otros perfiles diferentes. Tú, Andrea, cuéntanos, ¿por qué tomaste la decisión de hacer un Ironman siendo nadadora?
A ver, yo creo que me viene por mi manera de ser, porque es una persona muy de extremos. Entonces, para mí el Ironman era el máximo exponente en el deporte, en el triatlón, lo más bestia, ¿no?, que se pudiera hacer. Y como soy de extremos, yo creo que, bueno, mi carácter me ha llevado a plantearme este reto para ver si podía conseguirlo. Y bueno, pues de momento he visto que sí, que lo había podido conseguir. Y bueno, creo que es esto, creo que es por mi forma de ser, porque yo realmente me faltaba un poco de experiencia todavía, no había hecho ningún half, o sea, ha sido un poco del olímpico al Ironman, pero era como que necesitaba esto, llegar al máximo.
Muy bien, bueno, vamos a pasar ahora al tema de la preparación, ¿vale? Vamos a comentar un poco cómo fue la preparación, cuándo empezaron a entrenar y bueno, también hablan de manera puntual cuánto les costó y demás. Cyril, cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación para el Ironman? ¿Se te hizo muy dura, larga, corta? ¿Cuándo empezaste?
Bueno, yo realmente llevo 2 años haciendo 3 half al año. O sea que fue un poco creciendo estos últimos años. Y bueno, a finales del año pasado, Abraham y tú, Rafa, nos viniste con la idea de hacer un Ironman, que nunca me había plantado en la vida. Y desde el principio dije, nunca, esto es una locura, nunca será para mí. Y bueno, como iba incrementando, dije, si hay un año que lo puedo hacer, va a ser el próximo. Entonces me apunté, y la preparación, la verdad, realmente después de Navidad, después de las fiestas, dije, bueno, ahora focus, centrate, ahora hay que empezar el entreno, son 6 meses, es el tiempo que hay para incrementar y pasar al otro nivel. Y creo que fue el momento cuando me dije, bueno, ya deja de jugar pádel, de jugar fútbol, de las tonterías, y ahora empieza un programa de nutrición, todas las pautas que hace falta, yo creo, para llegar al día D, ¿no?, para ir estando preparado.
Muy bien. Otra cosa que quería comentar para que la gente entienda de que no solo basta con tener ganas, tener tiempo, sino también creo que el apoyo de la familia en esto es importante, porque si no, sacarlo solo es prácticamente muy difícil. Entonces, también me gustaría comentar cómo hicieron vosotros para tener una vida profesional, o sea, que trabajar, que te exigen el trabajo, mantener la vida social y mantener los entrenamientos. Manu, ¿tú cómo hiciste? Comentemos un poco tu caso. Tú eres una persona que trabaja muchísimo, tienes un trabajo que es bastante físico, te levantas recontra temprano, estás todo el día trabajando, y cuando se va el sol, te vas a entrenar. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida de entrenamiento?
Bueno, pues mi vida es un poco estresante en el trabajo, muy física, y entonces es siempre lo que he dicho, que cuando entro por la puerta de las instalaciones es mi forma de desconexión. Entonces a veces vas con las pilas apagadas, no tienes energía ninguna, pero luego a lo mejor haces una sesión de piscina y salgo con mucha más energía, ves a todos tus compañeros y os parece que no, pues te da un plus más, porque luego salgo y digo, joder, digo, si es que he venido aquí súper cansado y ahora salgo con más energía. Pero bueno, es una forma de llevar las cosas bien, y luego al día siguiente aportas,
porque trabajo a veces, tengo trabajos que implica mucho el ser creativo, y la forma de estar ahí y hablar con los compañeros,
reírte o cualquier broma, luego al día siguiente te sientas un poco positivo, y si luego entrenas con un objetivo, pues para mí eso es súper importante, ¿sabes? Y luego, aparte de todo, que me siento súper bien realizado y bueno, y muy bien. Y estoy muy contento y nada, y con estos compañeros que tengo aquí.
Más fácil. Vale, vamos a comentar ahora con Federico, porque esta ronda de preguntas es interesante, porque los cinco son diferentes y han pasado por momentos bastante complicados. Tú, Federico, cuando empezamos a preparar el Ironman, estabas con una carga de trabajo importantísima. Fede es médico, es traumatólogo deportivo, y no solo que está en la consulta, estabas con guardia, tenías un volumen de trabajo, la responsabilidad. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación? Porque se puede hablar como que estuvo en dos etapas. Cuéntanos.
Sí, bueno, todos nos inscribimos a esta carrera, creo que fue julio-agosto del año pasado, un año de antelación, pero la preparación seria, por así decirlo, para todos, creo que comenzó noviembre, diciembre, cuando ya tú nos decías que el planning empezaba a pie, con las navidades. Eso eran los papeles. Personalmente, mi horario laboral es bastante complicado. Cada uno el
de yo puedo hablar solo del mío, de la parte médica, entre las horas de consulta, las guardias, los quirófanos, iba a pasar planta los fines de semana en el hospital y todo, la verdad se complicaba mucho llevar a sacar los entrenos que no pueden tener. Y yo diría que me cambié de clínica.
Tenía mejores horarios, que fue eso, esto fue.
La preparación la tenía muy, muy complicada. Yo solo
podía entrenar bien semana, que eran las tareas largas de bici o las tiradas de run, y entre semana con suerte sacaba uno o dos entrenos físico
y de cansancio, obviamente tenía que priorizar los descansos para llevar adelante mi trabajo,
que es lo más importante, por lo menos para mí. Yo no vivo del triatlón, y obviamente la vida personal, pero bueno, por eso puedo vivirla en dos etapas, hasta mayo y desde mayo hacia aquí, que fue donde me pude dedicar más y descansar mejor.
Sí, es increíble que prácticamente con dos meses de preparación así específica haya llegado. Yo creo que también porque como llevas tiempo y has hecho un montón de half, has creado una base, un colchón, y te ha dado mucha cabeza para poder afrontarlo, así que espectacular. Tú, Carlos, cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación? Porque vos también trabajás, estás todo el día en la oficina, cuando salís ya se te hace tarde y te alcanza el tiempo justo. ¿Cómo fue tu preparación?
Bueno, yo la preparación la empecé. No tengo la misma complejidad de la familia que tiene Andrea o las ocupaciones que tiene Fede y todo eso, ¿no? Yo empecé cuando acabé la maratón de Chicago, descansé unas semanas y empecé la preparación del Ironman. En enero ya me puse con la planificación a rajatabla, a seguir el planning. Salía de trabajar a las 6, iba a entrenar, llegó todos los días, llegar a casa a las 10:30, y así todos los días. Fines de semana también, y claro, el trabajo también me consumía energía que tenía que también suplir para los entrenos, pero bueno, lo hemos hecho y lo hemos sacado.
Yo hay algo que me acuerdo, que hubo un momento en la preparación que me dijiste: Rafa, estoy cansado de estar cansado, porque llegaba los lunes reventado, como que no te daba tiempo a recuperar. Cuéntanos.
Sí, él tenía en cierto momento de mucha carga de entrenamiento, mi cuerpo y mi mente estaba cansado física y mentalmente. Esto fue más o menos en mayo o junio, que hubo un pico, un volumen alto de bici, de correr, de natación, y llegaba los lunes a entrenar cansadísimo. Incluso hubo una vez que salí de la piscina enfadado conmigo mismo y frustrado, ¿no? Ese día me sentí muy, muy frustrado porque no salían los números, porque intentaba nadar y estaba cansado, pero era normal. En el pico en que estábamos, yo creo que fue una sensación de todos, que bueno, poco a poco, luego comentándolo con los entrenadores, pues nos han sabido apoyar y aconsejar, y bueno, nos hemos vuelto a remotivar.
Espectacular. Andrea, cuéntanos tu preparación, porque tu caso también es especial, no porque sea mujer, sino porque acabas de ser madre, tienes un niño muy pequeño, y tienes que trabajar y bueno, todo el tema de la maternidad, y luego por el poco tiempo que tienes no podías entrenar con el equipo, tenías que entrenar solas a horas muy complicadas. Cuéntanos, ¿cómo es para una mujer que acaba de ser madre, preparar un Ironman?
Bueno, yo mi preparación realmente empezó, bueno, cuando me apunté hace justo un año, en julio. Entonces yo salía de un posparto, hacía 3 meses que había dado a luz. Entonces tuve que volver a partir de la preparación, y luego a partir de diciembre fue ya la preparación específica para el Ironman, que a nivel logístico, porque bueno, tengo un bebé muy pequeño que me gusta mucho pasar, necesitaba priorizar estar con él, entonces salir a horas muy tempranas para que me robara el con mi hijo. Y luego otro factor muy complicado ha sido que he tenido que estar con mi madre tuvo cáncer, entonces bueno, obviamente pues hemos estado entrando y saliendo del hospital durante toda la preparación, y bueno, entre esto y el hijo, pues ha sido difícil encontrar los momentos, pero yo siempre digo que, bueno, una frase así, sarna con gusto no pica, y al final esto es algo que hemos elegido nosotros, y en ningún momento me quejaba, porque era algo que yo había deseado y que bueno, y que podía renunciar también a ello en cualquier momento. Yo tenía muy claro que si no podía con todo, iba a renunciar al Ironman, que era obviamente lo menos importante dentro de todos estos factores, pero al final lo disfruté mucho y al final eso es lo que cuenta.
Gracias. Cyril, cuéntanos, porque tú también, tu vida profesional hace que estés mucho rato sentado, trabajando, concentrado, y de golpe te pones a entrenar y le exiges al cuerpo, ¿no?, que pasas de estar estático a horas de entrenamiento. ¿Cómo hiciste para llevar la preparación?
Bueno, yo creo que efectivamente voy de un extremo a otro, ¿no? Tengo un trabajo muy sedentario y voy a entrenar triatlón y yo creo que esto me lo dice mi quiropráctico cada vez que lo visito, que estoy torsionado, ¿no? Que tengo un cuerpo que le revento cada vez que toco, en lugar de tener regularidad, pero bueno, es lo que tengo, ¿eh? Es como Manu, que gracias a su trabajo creo que tiene una recuperación activa súper fuerte, pues yo no la tengo. Yo la tengo que trabajar, mi recuperación, porque justamente tengo mala postura todo el día y esto me acabo sufriendo, ¿no? Pero bueno, no, la preparación yo creo que es, comparando con Andrea o otros que tenían un trabajo que impedía la preparación y tal, yo creo que tengo mucha suerte, porque podía gestionar mi tiempo trabajando desde casa cuando quería. Yo creo que dentro de lo que cabe, yo creo que mi preparación no fue el problema.
Muy bien, vamos a hablar ahora del momento que recuerden, si es que lo recuerdan, más duro de la preparación, y ¿qué fue? Y también me gustaría que me digan, ¿qué fue lo que más le gustó de la preparación? ¿O qué se lleva de la preparación de Ironman? Manu, ¿cuál fue la parte más dura para ti de la preparación? Lo que te...
Bueno, para mí la preparación antes, nada, la rodilla. Voy a ver a mi médico, que en este caso fue Fede, y nada, me empiezan a mirar la rodilla, que tengo líquido, y nada, pues entonces me quita el líquido, y entonces pues tengo que estar casi 5 semanas sin tener impacto.
Y eso hizo que ni bici, ni run, solo natación.
No, si solo tenía que hacer natación, bueno, bici fue la segunda semana bici, y entonces, y tomando antiinflamatorios para ver si se me deshinchaba la rodilla. Y bueno, entonces
claro,
me decía, bueno, a ver si tienes el menisco
o el cartílago, lo tienes posibilidad de que a lo mejor tengas desgaste. Entonces claro, empiezas a pensar, llevo de los 15 años trabajando en mi trabajo de autónomo, después que llevo haciendo deporte casi en el tema de run y esto, pues llevaré unos 8 o 9 años, y empiezas a pensar la película de todos los kilómetros que llevas, todo lo que llevas hecho, y dices, ostras, tengo que hacer un parón aquí porque yo de esto no vivo, yo esto es un hobby y si tengo que parar, paro. Entonces te vienen todos los pensamientos negativos. Sí. Decido de no hacerlo. Y luego, bueno, luego me da una buena noticia, Fede, y me dice, ¿cómo estás? Digo, ya habrás hecho el cabrón. Seguro que has salido este fin de semana a correr. Digo, no vas a salir 10 kilómetros a ver. Y claro, y me dice, ¿cómo estás? La rodilla otra vez echada. Y entonces me mira y me dice, bueno, tenemos una buena noticia.
Que no tienes desgaste de cartílago ni el menisco. Joder, esto ya es 60% de la lesión que te va.
Y bueno, aún tenía pensamientos negativos. Y lo que dijo, me está tranquilo, piénsatelo. Y sobre todo tranquilo. Primero lo que tú quieras hacer. Y luego, bueno, después al final parecía que empezaba a mejorarse un poco la lesión. Y bueno, cuando decidían hacerlo. Pero bueno, pero muy bien.
Que también la parte dura, la parte psicológica. Sí, cuando estábamos en la etapa de máximo volumen, tuviste que parar y estaban todos sacando unos entrenos y uno que está en casa que se come las paredes, ¿no? Eso es duro afrontarlo. Sí. Y cuéntanos, la parte más bonita o lo que te pareció más divertido de la preparación.
La preparación, pues quedar con mis compañeros. Venga, ahí quedamos, hacemos 120 kilómetros. Venga, pues paramos. Eso para mí fue, luego empiezas a recordarlo, cuando ya pasas la meta y ya llegas al final, el recuerdo de todo, que han sido 6 meses que hemos sido como familia. Hemos salido, hemos reído, hemos visto la cara de mi compañero en lo de la piscina. Y, mano, es que estoy cabreado, es que no sé qué. Después al día siguiente te sale el entreno, contento, ¿sabes? Y bueno.
¿Sabes que está bueno? Ahora iremos comentando todo esto, porque yo creo que también la preparación es como el Ironman en sí, es una montaña rusa emocional, que hay momentos de euforia, hay momentos de frustración y hay que saber llevarlo, ¿no? Fede, cuéntanos tú, ¿cuál fue el momento más duro para ti de la preparación o por qué? ¿Qué es la parte que recuerdas más dura y luego la más bonita?
Bueno, te diría que desde que empecé a prepararlo hasta mayo, porque veía que es que veía que todos los chicos sacaban unos entrenos estupendos, tenían tiempo para, bueno, que meritorio para todos, que se pudieran gestionar los tiempos, hacerlo, y yo veía que no iba atrás siempre de todo, pero aparte, atrás desde lejos.
Cuando venías a los entrenos venías cansado, venía con una cara de reventado.
Me acuerdo que Bercho me lo dijo un montón de veces, que llegaba a la piscina y tenía ojeras, cansado, y bueno, es que era la verdad, eso fue lo más duro, que eso en un momento también detonó una lesión en el isquio derecho, un día entrenando, que hizo que en parte de la preparación, la clásica maratón que hay que preparar antes de un Ironman, no la pude hacer, al igual que la media maratón antes de esa maratón. Entonces yo venía con un déficit de run bastante importante, que por distintas lesiones al cabo de los últimos años se me ha complicado mucho ese aspecto, pero bueno, ese creo que fue mi punto más débil y de preocupación. En ningún momento estuve asustado o muy negativo, sino que digo, bueno, a ver qué hacemos con esto, pero total queda margen para sacarlo. Tenía meses para poder remar esa situación adversa, a diferencia de Manu, a lo mejor, o otros compañeros ya contaron su historia, que era más cercana a la fecha de la competencia. Yo tuve la suerte que me pasó muchos meses antes y tenía esa esperanza de que tiene margen de mejora.
¿Y la parte más bonita que recuerdes?
No, sin duda lo mismo que Manu. La salida en bici los fines de semana, que era cuando yo más me podía interactuar con ellos, porque mis entrenos también los tenía que adaptar a mis horarios de trabajo y no podía ir a pista a Cerradima o ir siempre a piscina, entonces tenía que hacer mucho entreno solo. Entonces, sin lugar a dudas, la salida de los sábados y a tomar café a Blanes, a Lloret, a lo que sea, o a Caleria, lo que sea.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue la parte más dura para ti y la parte más positiva que recuerdas?
Para mí la parte más dura fue sobre todo esos entrenos que fueron sí. Que yo el sábado teníamos la boda de uno de los compañeros del club, por lo tanto tenía que hacerla el viernes. Ese viernes salí de trabajar a la 1:30, había quedado con Manu me canceló, no sé por qué. Salí, llovía,
solo,
me pilló la noche de vuelta. Es decir, llevaba la mitad y tenía que hacer la mitad ya casi a oscuras. Pero cuando acabé me sentí fuerte, a pesar de que fue muy duro haberlo hecho en las condiciones para mí, ¿no? Porque también, por ejemplo, Andrea sola cascarse también tantos kilómetros en dando vueltas allí, bueno, para mí también fue duro. Otro momento, las frustraciones en la final de los
mes, que cansado. Y lo que el nuestro camino que
sí, eso fue guay, que mucha gente del club los ayudó, acompañó, comió kilómetros con vosotros, han puesto fuerte un montón de gente ustedes.
Y además que me ha servido, yo he conocido gente en este proceso de entrenamiento para el Ironman, gente de fuera también, estábamos luchando por los mismos, por el mismo objetivo, y que viniéramos de donde viniéramos, teníamos la misma motivación, las mismas ganas de comernos el mundo, y que también sufrían lo mismo que nosotros. Exacto. Sufríamos.
Y la parte bueno, más linda son las 12 salidas, ¿no?
La salida, indudablemente, con los compañeros, como dice Fede, tomando el café, relajados, riendo y volviendo otra vez a casa.
Muy bien. Bueno, Andrea, tú eres un caso especial. Cuéntanos en el sentido de cuál fue lo más duro para ti y lo más bonito que te dio esta preparación.
Ya estaba pensando, es que, claro, a mí la preparación la he disfrutado tanto que me cuesta encontrar algo duro, ¿vale? Y me he dado cuenta que lo duro era lo que estaba pasando fuera de preparación en mi vida. Y la preparación para mí era mi vida de escape. Entonces, por eso, para mí los entrenos, o sea, que estaba dando vueltas, yo iba a entrenar como no podía por tiempo, por logística, no podía irme muy lejos de mi casa, iba dando vueltas a una carretera, a un circuito de kilómetros, le daba las vueltas necesarias para llegar a los kilómetros que tenía. Que eso es aburrido, pues para mí era el momento de desconexión de lo que me está pasando en mi vida personal. Entonces yo creo que por eso no recuerdo nada duro de la preparación. Yo creo que es por eso, porque era mi para mí ha sido cuando terminó, ya lo dije, me da mucha pena que termine la preparación, que terminar de entrenar, es que me lo he pasado súper bien, y es paradójico porque estaba sola. Es que yo las salidas estas que hablan, yo no estaba. Entonces, bueno, para mí, a mí me ha encantado y lo repetiría una y mil veces.
Y queda otro en octubre, ¿eh?
Cyril, cuéntanos, ¿cuál fue para ti la parte más dura de la preparación y cuál fue o qué fue lo que más te gustó?
Bueno, yo soy un poco como Carlitos, ¿eh? Y admiro mucho a Andrea para eso. Yo creo que una de las partes más difíciles para mí era entrenar a mis tiradas o en el stage cuando nos dio la ayuda ahí. Yo creo que es un momento difícil. Manu, no sé, yo en un momento duda. Acá, un mes antes que yo voy a abandonar el Ironman, y yo le decía, yo mismo le decía, espera. Vuelve, y ya verás, no es demasiado tarde, y volvió, y yo me decía lo mismo en ese momento, y con el fisio, con todos, pero claro, nos cayó en muy mal momento, en un momento del último mes de carga que no pudimos hacer, yo peor creo que Manu, porque no pude durante casi un mes ni hacer bici ni hacer run, y fue un momento duro. Lo más bonito, yo diría, bueno, como los compañeros, ¿no? Todos los entrenos, eso está claro, que yo solo, lo digo otra vez, yo solo no rindo nada, pero con compañeros es otra cosa. Entonces, hacerlo todos juntos, construir un grupo chat para salir en bici, encontrar más gente que nos motive, que venga con nosotros, que se vuelvan más fuertes con nosotros. Yo creo que todo esto son historias que contar, ¿no? Uno de los momentos más bonitos también fue el stage. Yo el stage para... Bueno, ya lo sabes, ¿no? Vaya todos los stages de Proam. Pero
El stage fue el momento, bueno, yo hice mi primera tirada larga, lo disfruté mucho y estuve curiosamente un poco solo en este stage porque éramos muy pocos y yo un poco lesionado y Javi está por tras otros retos y no quería apretar tampoco, entonces me encontré un poco solito, pero sigue siendo para mí uno de los puntos bonitos.
Chicos, pues vamos a hablar ahora del día de la carrera. Vamos a hablar del día previo y bueno, ¿cómo fue cuando llegaron a Vitoria? Para la gente que no tuvo la suerte de vivirlo, que yo lo viví con vosotros, que me encantó, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Cómo fue todo llegar a Vitoria el día previo? Ahora vamos a contar algo que le pasó a Fede, que también es de admirar. Manu, cuéntanos, llegas a Vitoria, estás con el equipo, vamos a buscar los dorsales y cuéntanos, ¿te vas a dormir? ¿Qué, esa noche pudiste dormir? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasó cuando sonó el despertador y era el día de?
Bueno, pues me acuerdo cuando suena el despertador, pues me levanto y ya quedo con mis compañeros y luego ya yendo para el lago, me dice Carlos, bueno, queremos llegar, por lo menos llegar de día. De noche no va a haber nadie. Y yo digo, muy mal se nos tendría que dar, pero yo creo que sí que lo vamos a acabar. Son esos nervios. Esa... No sé, todo el trabajo que has hecho, luego yo que...
De no saber qué iba a pasar y cuánto íbamos a gastar, ¿no? La idea era acabarla.
Sí, pero muy bonito, porque...
Yo, por ejemplo, el último mes que decía, joder, ese mes tenía la rodilla
aquí, que no...
Estaba aquí en el autobús para ir al lago, pero bueno, vamos a hacerlo con una ilusión y sobre todo eso, tener cabeza y regular y que pase lo que pase. Y ya está, yo tenía mucha confianza de que le iba a acabar.
Y al final la acabé y muy contento, la adrenalina, todo, muy bien. Todos los compañeros, ver la cara de los compañeros ahí, nos mirábamos unos para otros.
¡Qué nervios!
Sí,
me acuerdo, tomando
eso es lo emocionante, es lo emocionante. Para mí eso es lo mejor. Yo me acuerdo que me abrazaba Andrea.
Nunca, solo Fede, pero los nerviosos que estaban tomaban mate.
Andrea, nos abrazábamos ahí, venga va, que hace frío, ostras. Pero nada, muy bien, una experiencia muy bonita. Y luego también otra cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo, en este caso tú, Rafa, que nos hayas acompañado, que has estado un fin de semana, que podías haber estado dedicándote a tu familia y te has inculcado con nosotros, pues parece que no, pero eso para nosotros es como si hubiera sido nuestro padre, ¿sabes? Eso para nosotros ha sido un apoyo muy importante, ¿sabes? Nos hemos sentido súper, venga, va, esto chico, esto no sé qué, no sé cuánto. Y luego también que venía mi hijo también apoyando ahí. Para nosotros nos hemos sentido ahí muy afortunados, ¿sabes?
Claro, sí, los soportes, sí, también sí. Minovana, la familia de Cili, la verdad que espectacular.
Sí.
Vale, vamos a hablar con Fede, que Fede, lo curioso de su preparación, que empezó en mayo, pero se adaptó bastante rápido, llegó bastante bien, tenía perfectas condiciones. Vamos a dejar la bici, ¿qué pasa, Fede? Esto es surrealista.
Bueno, para poner en contexto, como ya dijiste, soy médico traumatólogo y he tratado casi...
Todo lo que estamos aquí, salvo Carlos, que no se lesionó. Sí, fue el único que no se lesionó.
Y yo venía diciendo, no, bueno, no me pasó nada, vengo bien y tal, a pesar de la preparación mediocre que tuve, el día de antes. Llevando la bici al check-in, me torcí el tobillo.
Increíble.
En un escalón de, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros, llevando la bici con la mano derecha y el pie izquierdo, pise mal y me torcí el tobillo. Y bueno, pues... ese tropezón, como nos puede pasar a cualquiera, a mí tuve la mala suerte que me pasó el día antes de la carrera. Sí, tuve una guince del tobillo, que bueno, mente fría, ibuprofeno, paracetamol, hielo y que sea lo que tenga que ser el día siguiente. Eso fue mi principal preocupación durante toda la carrera, hasta que me bajé a correr el maratón, evidentemente.
¿Y cuando te despertaste ese día, sabías qué sentías? ¿Estabas nervioso? No, ¿pudiste dormir bien?
No, de eso esto...
Sí, porque estabas tranquilo los días previos.
Los chicos también, en ningún momento, y no sé si por la experiencia de haber hecho muchísimo half antes y haber corrido mucho en este tipo de competencia, pero que en ningún momento de la preparación estuve nervioso y ansioso por la carrera.
Sí, algo que ahora seguiremos, pero... Que quiero también que quede claro que a veces uno, cuando se plantea un objetivo tan grande, a veces también, no digo que cometa el error, pero sí que le hace ilusión una marca. Y a veces es ponerse una presión. Y vos, en algún momento de la preparación te obsesionaste, ¿no? Quiero hacer un sub 12, un sub 10 o un sub 11.
No,
tú querías disfrutarlo. Entonces también te quitó presión, y creo que la presión a veces te puede hundir. Y en este caso nosotros notábamos que estabas como bastante tranquilo.
Sí, no lo podían creer. Y Ana también, que estaba conmigo, Ana, mi novia, que sí. Estaba Fuende, y todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo estás? Y yo, sí, estoy bien, déjenme preguntar. Estoy tranquilo, pero como dices tú, creo que a pesar de todo lo que dije, la principal fuente de tranquilidad es que yo no iba a buscar ni una marca. De hecho, el reloj lo llevaba para ver la frecuencia cardíaca, que no quería pasarme, y los vatios. Bien, pero el resto no tiene ninguna marca. Eso, quitarte esa presión, y ya al final supongo que haremos una ronda de conclusiones, de consejos y tal, pero adelantándonos a eso, es que si vas a ser el primero, no busqué una marca.
Carlos, cuéntanos, ¿tú cómo fue tu día previo y el día que te levantaste, qué pasaba por tu cabeza?
Bueno, el día previo, como todos, esto parecía un batallón allí de todos con sus comidas,
pensándolo todo.
Todo, calculando, yendo al súper, comprando. Bueno, los días previos. Esa noche dormí bien. Tú estabas al lado, te diste cuenta.
Compañero de habitación, sí.
Compañero. Fui el primero a levantarme
siguiente
día porque me gusta tomarme mi tiempo.
4:45 de la mañana, se despertó el día del Ironman.
Me levanté con la sensación de haber descansado bien y con la ilusión, con mucho motivado. Ese día me levanté súper motivado, creyendo que sí podía hacerlo, porque incluso la noche anterior yo aún no daba crédito a poder nadar los 3.800, los 180 de bici, que se me hacían largos, y luego una maratón.
¿Y estaba nervioso?
No estaba nervioso. Ese día me levanté súper relajado y muy, muy, muy contento, súper motivado. Y ya en el día del Ironman, en la salida, sí que fue muy, muy emotivo. Estaba allí, no nervioso, sino tenía
emoción, claro. Sí, se les notaba en los ojos. Sí, sí. Que era algo muy bonito. Porque fue algo hermoso.
Me imaginaba ese momento, me imaginaba el momento en que ponían la música de Ironman, que siempre lo saben hacer con la música de fondo, y las palabras de los speakers que
te llega, sí, sí.
Exactamente. Entonces, era rememorando todo lo que habíamos hecho para llegar allí.
Oh, increíble. Andrea, ¿cómo fue tu día previo y cuando te despertaste, qué pasaba por tu cabeza?
Mi día previo fue muy guay porque podía estar tranquila sin el niño, no es que me queda estar con mi hijo, pero la verdad es que necesitaba también algunos días previos de no tener que estar pendiente del bebé, no tener que estar cargándolo en brazos. Pude dormir 8 horas seguidas súper bien el día anterior al Ironman. Y la noche justo antes del Ironman dormí peor, estaba muy nerviosa. Yo sí que estaba nerviosa, pese a que no iba a buscar ninguna marca. Yo soy una persona muy nerviosa, entonces estaba nerviosa por todo lo que podía ir mal, por todo, bueno. Pero bueno, descansé más o menos bien y me levanté con muchas ganas. Me levanté muy motivada de vamos a por ello. Yo creo que esto es la actitud al final, porque esto al final se lo plasmas al salir, ya no es hace mucho. La motivación esta yo creo que luego hace mucho a nivel de rendimiento también, ¿no? Y bueno, la verdad es que también me emocioné mucho el momento de la salida. Casi más al salir así que me puse el escenario precioso, ¿no? Y en el épico, así que muy bien.
A previo y a por tu
bueno, obviamente, hacer un montón de cosas. han dicho, yo creo que tal vez a falta de Fede estábamos muy nerviosos los días antes, todos. Carlitos, me acuerdo, Andrea era, saltaba al techo a cualquier cosa, y yo también estaba muy nervioso, respondía mal, no sé. Y la noche antes yo no dormí, la noche previa sí que dormí bien, y la noche antes no dormí, nos pasó un problema de electricidad en el piso, la lámpara que se cayó, tuvimos que mudar el piso la noche antes en lugar de ir a dormir temprano, o sea que todo fatal, pero bueno, no dormí. Y luego el día siguiente me levanté, y yo creo que el día siguiente, curiosamente, ninguno de nosotros estábamos muy nerviosos. Yo lo noté, ¿eh? Estábamos con la cabeza al Ironman todos, más bien motivados que nerviosos, más bien con cabeza fría, sabíamos por qué estábamos aquí, tenía esta impresión, ¿no? Y yo te miré a ti y te dije, oye, no pasa nada, ¿no?, por esta noche que no dormí. Y me dije, no, esta noche no cuenta. Y ahí salí a triunfar.
¿No dormiste nada de nada?
Bueno, chicos, y ahora quiero que comenten a toda nuestra que le puedan aportar planteando hacer un Ironman, o estén a punto de hacer un Ironman, que yo creo que fuera, pero me gustaría que ustedes lo digan, porque ustedes están, porque vosotros ha utilizado una estrategia psicológica de motivación muy importante. Cuéntenos qué utilizaron. Yo ahora, para arrancar y para que sepan a qué me refiero, había algo muy bonito que llamó mucho la atención. El Fede puso en la cámara una foto de la familia, de su novia, y eso creo que le habrá llegado al corazón, y en momentos chungos imagino que Fede de ahí sacaba energía. ¿Qué estrategia usaste para motivarte durante la competición, Fede?
Bueno, eso mismo que acabas de decir. Creo que en los momentos cuando estamos en lo más abajo nos acordamos de la familia, la mayoría, y tiramos de ahí ese chute extra de que no es un isotónico, una pastilla de la que cualquier ser humano. Y todo ser de los vatios, sí.
El compañero Alex, que me pidió una pata en la espalda, y dice, vale, y no estaba fatal. Entonces ahí empecé a cambiar mi estrategia. En ese momento fue analizar el run, la carrera del maratón, restando kilómetros, pensando primero, bueno, ya la tirada 18 la hice.
Esto es como hacerlo, esto es como 15 kilómetros. Después, cuando pasé el kilómetro 21, era bueno, quedan 18, quedan 15. Y esa fue la estrategia que yo usé para mentalmente avanzar cuando estaba un poco ahí a los tropezones o que no podía tirar. Pero en cuanto al emocional, sí, yo tiré de mi familia, que para mí es lo que una de las cosas que más me motiva, y pensar todo el trabajo duro que hice todos esos meses era plasmarlo ese día. Lo duro ya estaba, ese día era ir a disfrutarlo.
Sí, otra cosa que también lo vi, me gustó mucho, que yo... O sea, me llegó, pero lo vivió Carlos. Cuéntalo, Carlos, que estabas con el móvil el día previo y tu mamá te manda un vídeo, que no sé cómo lo hizo, hablando de ti, que bueno, participó mucha familia tuya. Cuéntanos, eso, ¿cómo te afectó anímicamente para el día previo del Ironman?
Bueno, yo tengo a toda mi familia en Colombia, no los tengo aquí. Entonces les comenté, le dije a mi madre, bueno, voy a hacer una prueba, tal, tal, tal. Para mí es muy importante y espero que me envíen un mensaje o algo. Entonces, sorpresivamente, el día anterior, ella me envía un vídeo que se lo ha currado, ha buscado,
sí,
fotos mías. De ediciones anteriores, de competencias, de competiciones, y unas palabras de ella que me llegaron al alma, me encantaron, me motivaron mucho.
y adicional movilizó también a mis sobrinos. Mi sobrina se bajó la app, mi sobrino pequeñito le gusta pintar, me pintó a varias personas allí, y incluso hizo la bandera del País Vasco y todo esto, la bandera de España y la de Colombia. Y esto a mí me emocionó mucho, porque habíamos movilizado no solamente a las familias, también estaban movilizados y estaban con nosotros todos los del club que nos estaban siguiendo. Yo cuando estaba en la carrera decía, yo estoy seguro que nos están siguiendo.
Sí, el chat no paraba, el chat era...
¿En qué kilómetro vamos? Sí, sí. Y eso era emocionante, era también motivador, ¿no? Saber que tú no lo sabes qué está pasando allí, pero ya lo intuyes, ¿no? Okay. Que te están siguiendo todos los compañeros, que a quien le hayas dicho están mirando, están cotilleando cómo va este, cómo va el otro. Y eso era también parte como del juego,
claro,
¿no?
Claro.
De poder acabar y de un compromiso, ¿no? A ver qué le ha pasado a este, pues.
Muy bien. Manu, ¿tú qué estrategia utilizaste de motivación? Yo lo que vi de fuera, pero ustedes siempre cuenten lo que han sentido. Que el hecho de que haya ido tu hijo, que te llevaste también una bandera. ¿Qué estrategia utilizaste, a ver, a nivel psicológico para motivarte durante el Ironman?
Bueno, mi estrategia era, pues, el estar ahí. Evidentemente, después de un mes, mis pensamientos eran negativos. Y llegar allí, ver a mis compañeros, luego también ver a mi hijo, a todos los que nos acompañaron, y lo que dice Carlos, todo el equipo, os vamos a seguir, y empezar y hacerlo todo ahí con cabeza, con concentración. Yo la bici se me da súper bien, la bici.
Te dosificaste muy bien.
Sí, me dosifiqué muy bien, y mira que
podías haber caído en la trampa.
Que eso es muy importante para los que hagan un Ironman, que los que lo han hecho, seguro que van a estar... En el kilómetro, me parece que 90, 95, aparece mi amigo Verano y me dice, hombre, mira quién tenemos por aquí.
Y él, la verdad que lo hizo muy bien, estoy súper contento
a seguir
con él y con todos mis compañeros. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿Me voy a la carrera? ¿Lo adelanto?
Porque casi siempre
los entrenamientos que hemos hecho de bici, siempre está más fuerte que él, que él
lo sabe, es verdad. Y yo cuando lo vi dije, no, digo, este cabrón
está fuerte, claro. Y dije, no, mano, que
tienes una lesión, claro. Y tienes que correr. Yo en mi mente era, me quedan 42 kilómetros. Me da igual que tarde 6 horas, que tarde 7, me da igual, pero luego tengo que hacer una maratón. Entonces tienes que tener la cabeza muy concentrada en lo que tienes que hacer.
Espera, Manu, que eso que está diciendo, que parezca sencillo, es recontra difícil, porque lamentablemente todos en la bici se encuentran como nuevo, se funden, se pasan de vatio y luego se quedan sin piernas. O sea,
no, es que es muy importante, porque yo dije, va, sigo, yo digo, va, me voy y sigo detrás de él. Digo, yo he venido a competir conmigo mismo. Esto es una competición de resistencia. Yo de resistencia, la verdad que tengo mucha resistencia, porque vengo a hacer muchas pruebas de resistencia, que lo sabéis todos. Y yo dije, bueno, vengo de la lesión y tengo que hacer 42 kilómetros y he venido a disfrutarla. Y luego nada, luego me tocó la carrera, los primeros 16, 18 kilómetros, perfectos. Pero luego, kilómetro 19, pues claro, ahí me faltó ese mes de RAM. Lo he notado, porque es muy importante los entrenamientos. Ese mes es 6-7
semanas.
Lo noté porque los cuádriceps ya me empezaban a cargarse.
No respondí al cuerpo.
Si yo hubiera seguido
corriendo
a Betón, yo creo que no hubiera acabado la carrera. Entonces, yo, por ejemplo, que vivo en Sitges, pues tengo un vecino que muchas veces me viene a la mano, que vamos a hablar. Y andamos a lo mejor 13-14 kilómetros andando a una marcha muy rápida, porque el hombre no puede correr. Y me lo planteé, digo, pues voy con mi amigo Pepe
y estoy por aquí. Sí. Y me hice 16 kilómetros. Claro, cuando llego a mi hijo, ¿estás bien, papá? Y Rafa, ¿estás bien? Y digo, no, tranquilo,
hijo.
Y aparte, sí, pero aparte doy fe que ibas rapidísimo caminando.
Sí, iba andando.
Porque, pero muy rápido caminabas.
Sí, y yo en ningún momento.
Porque yo todas las
competiciones que hago las hago todas sin reloj. Porque yo voy a disfrutarlo y no voy pendiente
de que si no sé qué, porque al final es tu cuerpo lo que va, bueno, es lo que yo hago. Todo el mundo me dice, pero tío, ¿haces sin reloj? Digo, no, porque voy por sensaciones. Y bueno, y luego acabe, y luego ya cuando llegas a la entrada, y hasta incluso luego me adelantaron todos mis compañeros corriendo, digo, disfrutarla, chicos, hay que acabarla y ya está. Y cuando llegué yo el último, vi a todos mis compañeros ahí, fotos, todo, luego a mi hijo, a todo el equipo y tal, bueno, pues son todas muchas emociones, decir, joder, ¿quién me va a decir a mí un mes y medio que estaba diciendo que no? Y al final he acabado la carrera, pues al final es con lo que me quedo. Y una situación muy, para mí, ya te digo, ya estamos pensando en hacer otra.
Sí, ahora abordaremos ese tema. Andrea, ¿qué usaste tú a nivel motivacional para durante la carrera usarlo como estrategia?
Yo me dividía mucho, o sea, a nivel de estrategia, me dividía mucho la distancia, ¿no? O sea, en la bici, por ejemplo, era la primera vuelta. La primera vuelta terminada, vamos por el primer avituallamiento. O la segunda vuelta, ¿no? Iba así, pequeñas objetivos, pequeñas, me ayudaron a funcionar la superdistancia del Ironman. Y en la carrera también. Cuatro vueltas, venga, ahora el kilómetro tal, ¿no? Iba como pequeñas metas que fueran más fáciles de llegar a ellas. Y a nivel de motivación, lo que dice, a mí me ayudaba mucho pensar que nos estaban siguiendo, ¿no? Que yo me imaginaba, pues, a Ricard, me imaginaba a mis amigas, me imaginaba a mi padre, viéndome por la aplicación y viéndome como un puntito, ¿no? Me imagino, porque ahora no sé si he seguido a alguien o no nunca, pero debía ser un puntito, avanzando por el recorrido, ¿no? Y debía, era como, va, que vean que he llegado al kilómetro tal, que vean que ya he superado la natación, que vean, sabía que Ricard, Ricard es mi pareja, que estaba sufriendo, sabía que estaba sufriendo muchísimo, es muy sufridor, entonces quería que estuviera tranquilo de que viera que yo estaba terminando, que estaba avanzando, que estaba llegando al final y que no me había pasado nada, que era lo que le preocupaba, ¿no? Y esto me ayudó mucho a, venga, va, tenemos un compromiso con esta gente y hemos de terminar, hemos venido hasta aquí a terminar.
¿Y la fiesta que tenía?
Y luego pensaba, ostras, luego todos van a estar haciendo una fiesta y comiendo pizza porque han terminado la carrera y yo estoy ahí que no tengo sin medalla.
Comentamos que también eso fue algo que hicimos de manera espontánea el día previo al Ironman. Dijimos, chicos, cuando termine el Ironman vamos a hacer una super fiesta. Entonces el día previo fuimos a comparar con los supporters todo para la fiesta. Entonces por eso querías ya, terminar que...
Ya pensaba eso en la última pringada que no habré terminado y estoy sin mi medalla y comiendo pizza sin mi medalla. Esto no puede ser, tengo que terminar. Y por eso ahí apreté bien fuerte.
Mira, Rafa, perdona.
Sí.
Que la pregunta que me hayas comentado, que bueno, para mí es muy importante cuando hago una prueba de resistencia, yo un mes y medio, dos, yo visualizo la llegada. Y lo que visteis es lo que yo llevaba ya dos meses. Eso para mí es muy importante, visualizar la llegada, cómo lo vas a hacer. Y muchas veces hablando con los compañeros que mandábamos, oye, imaginaros la llegada cuando lleguéis a un mes. Y para mí es un 80% visualizar ya la llegada.
Sí,
porque es la motivación. Sí. Para mí lo que visteis es lo que yo había planificado, que es muy importante.
Fue espectacular. Cyril, cuéntanos, ¿a ti qué estrategia utilizaste? ¿Cómo te impactó tu familia? Yo disfruté muchísimo cuando pasabas de la bici y vi a tu hijo que corría al lado tuyo y te animaba. Y yo digo, bueno, como padre debes sentir un orgullo. Bueno, ¿qué utilizaste?
Sí, el orgullo clarísimo. A ver, yo diría que vienen como dos partes de este Ironman. La primera parte con cabeza, ¿no? Escuchando a lo que tú me habías dicho, lo que Mark me decía de la nutrición, respeta el plan y te irá bien. Tú decías confía y sé conservador. Entonces, como tenía el mismo problema que Manu, que había estas 7 semanas sin entrenar piernas o casi mucha incógnita en el run, en la maratón, yo me dije, la única manera de seguro llegar y eres capaz, porque ya has hecho alguna prueba muy dura, trail de montaña y tal, largo, es ser conservador en la bici. Entonces, te escuché mucho también en el disfrute, ¿no? Disfruta de ese día, disfruta de cada momento. Entonces, yo disfruté mucho del swim, por ejemplo, que es algo no usual en mi caso, para nada, hasta salir del agua antes de Carlitos, que es la primera vez en mi vida, que él me pasó en la transición, como casualidad, y en ese momento le dije a Carlitos, Carlitos, ve, yo te atrapo en la bici, ¿verdad? ¿Te acuerdas? y nunca lo atrapé. Nunca lo atrapé en cada vuelta, y yo la bici la disfruté muchísimo, pero miré el paisaje, hablaba con la gente, era muy, muy conservador en la bici, y a un momento dije, a ver, o Carlos está muy fuerte hoy, o de todos modos, o me lo voy a encontrar ahora a la vuelta, y la primera vuelta pasa y no me lo encuentro, la segunda vuelta pasa y no me lo encuentro, y llegó la transición y nunca me lo encontré, y yo dije, a ver, pero apretas para atraparlo o te quedas conservador, y tú tenías cada vuelta me decía, conserva, conserva, está bien, está bien, está bien. Le dije, la única manera de llegar es no apretes, no apretes. La gente me pasaba en subida, me acuerdo siempre, y en plano y bajada yo les volvería a pasar, hacía como yo con la gente, pero siempre en subida no apretaba nada. Y yo creo que me sirvió mucho para el run. Luego la segunda etapa es llegando a 10, 15 kilómetros de run. Ahí dije, en ese momento voy a empezar a sufrir. Ahí el muro para mí no fue a los 30, fue a los 15. Ahí empecé a decir, bueno, pues ahí hay que aguantar, la pierna tiene que aguantar. Y pensé mucho en mi hijo. Eso fue... en toda la gente que sigue, que nos seguía, que nos envió un montón de mensajes antes. Esto yo flipé mucho con esto, hasta nos llamaron algunos. Esto fue muy, muy bonito, y claro, toda esta gente detrás, la familia que yo había dado por primera vez un poco más de explicación sobre lo que hacía, había dado el link de para seguirme y tal, entonces ya sabía que mi familia me seguía también, sabíamos que todo Proam nos seguía, y tenía mi hijo, y yo creo que es pensando en mi hijo, dije, esto lo hago por mi hijo, y aguantaré lo que falté.
Bueno, me acuerdo, doctora, de vosotros, que ustedes no lo vieron, y no sé, muy bonito, estaba en pleno Ironman, su marido Ricardo estaba, pero no preocupado, pero quería saber de ti. Y me decía, Rafa, ¿cómo va? Rafa, ¿cómo está? Y yo, como los veía, iba grabando, le iba mandando fotos y hacía calor, y ella llevaba una chaqueta y me decía, ¿no hace calor? Sí. Y yo, quítate la chaqueta. Y bueno, luego ella se puso a correr. Y bueno, yo notaba eso, que él estaba preocupado, pero también... Yo sentía lo orgulloso que estaba de ti, porque te veía correr, y luego a nivel es real que se ve cómo ustedes se desplazan por el mapa, eso es buenísimo. Y decidir, me acuerdo que yo te grababa, se lo pasaba a tu señora, y tu señora se lo pasaba a tu familia de Francia, y había una comunicación ahí, estaban felices porque te veían sonreír y se veían disfrutar, así que fue hermoso. Bueno,
es que ha sido fuerte, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Yo también a mi familia y así no les interesa el deporte, no les explico. Mi padre no sabía ni qué era la prueba, me dijo, tú si no ganas el Ironman no te preocupes, ¿no? Lo despistado que iba, ¿no? Pero mucha gente que no sigue el deporte,
lo mismo en parte de la motivación, me dice, pero cuénteme, ¿qué es lo que va a hacer? Porque yo necesito contarle a mis amigas lo que va a hacer mi hijo. Entonces yo he tenido que explicarle que era un Ironman, que era un triatlón, porque la mujer sabe que su hijo siempre ha corrido toda la vida, y que va y nada, y que hace bici, pero no sabía de distancias ni nada. Y ella orgullosa contándole a todas sus amigas.
Bueno, chicos, ahora tengo una pregunta que quiero que me digan o que cuenten a todos nuestros oyentes. ¿Qué se les pasó por la cabeza en el momento que estaban a 5 metros de la meta, que ya lo tenía, que tenían la campana a un metro para sonar, la campana de que han hecho su Ironman, y cruzaron la meta? ¿En qué pensaron? ¿Qué sintieron? Y lo digo porque fue recontra emocionante verlos en directo, haberlos grabado, porque se veía esa emoción de alegría, ¿no? Entonces, cuéntenos, Manu, vamos contigo. ¿Qué, ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, cuando entras, llegas allí, el ambientazo que había, porque lo que comentamos, este tipo de prueba, y aparte con la marca, es que es emocionante, pues bueno, te derrumba, luego ves a tus compañeros, luego el speaker dice tu nombre. Bueno, yo la campana no sé ni para qué era la campana, sinceramente. Yo te va a quedar la campana. Entras a eso, a tu bandera, ahí todo lo que has pasado. Emocionante, mira, aún se me pone la piel de gallina. La emoción, no hay palabras para explicar. Que lo hace, lo sabe, pero la gente que no entiende.
Y Manu, como prueba que tú hayas hecho un montón de half, un montón de maratón, lo que has sentido en un Ironman es indescriptible con otras pruebas.
Sí. Sí, porque es como decir, joder, tío, estoy aquí en 12 horas, aquí compitiendo, y entonces te das cuenta que los entrenos, que me decía muchas veces con los compañeros, hablando con, por ejemplo, con Carlos, cuando veníamos de la ida, digo, tú date cuenta que la planificación de entrenos que nos hacen, si tú haces la suma total de todo, tú en una semana haces los 180 kilómetros de bici y haces 42 kilómetros. Y luego la natación, hacíamos la natación. Y entonces, es una pasada, porque entonces te das cuenta que el entreno y sobre todo la constancia y tenerlo bien claro lo que quieres hacer, no es para decir, voy a hacer un Ironman. No, no.
Hay que tener el respeto que se merece.
Y todo lo que los consejos que te den partes exteriores que tengan más experiencia que tú, tienes que aportarlo y llevarlo en tu mochila para luego saberlo, ¿sabes? Que es muy importante. Pero yo todo el mundo lo puede hacer, pero sobre todo que tiene que estar capacitado y con gente cualificada, que no es decir, voy a poner el kilo, ¿sabes? Pero la preparación, mira, yo he notado ese mes y medio de run, lo he notado al final, y aún así, estando bien entrenado, y lo he notado, claro, pero con cabeza, sobre todo.
Muy bien. Fer, cuéntanos, ¿qué se te pasó por tu cabeza cuando estabas a punto de cruzar y luego cuando cruzaste? ¿Qué sentiste?
Yo creo que la palabra que buscaba Manu es euforia.
Correcto.
Euforia. A mí me pasó eso. Yo en un kilómetro, creo que 500 metros antes había quedado con Ana para que me dé la bandera de Argentina para cruzar con eso, así como Carlos con la de Colombia y Manu aquí la de España. Me acuerdo agarrarla, desenrollarla, estirarla, todo, y ya iba caminando, en ese momento no me importaba nada, pues ya estaba, la faena estaba hecha. Y lo que sentí, me acuerdo, en la última curva, entrando a la plaza para cruzar, pensaba, ya está.
¡Es mío! ¡No se me escapa!
Ya está. Ese es que, y lo que decía Manu antes de eso que pensamos, que visualizamos la llegada, creo que nos pasó, creo que a todos, muchas veces, de visualizar ese momento y decir, ya está, basta de sufrir, entre comillas, porque yo la verdad que no la sufrí, me cansé físicamente, estaba cansadísimo, pero la disfruté mucho. Yo creo que se me iba a caer alguna iba a esto, pero la verdad que sentí una alegría. No, personal es muy charla y tal. Primera fin agradecer, pero la palabra que creo que buscó Manu es que punto de llegar, que estoy mal, que suelta acumulada de tantos meses, pues lo he sacado, porque ese día era plasmar lo que hicimos un montón de meses antes. Por eso a lo mejor tenía la cabeza un poco más relajada, tranquila, porque el sacrificio duro se hizo meses antes. Ese día era plasmar lo que ya estábamos preparados. Pero bueno, resumiendo, sí, euforia, lo que
euforia,
yo
soy, euforia.
A ver, Carlos, cuéntanos, ¿qué sentiste tú al cruzar la meta?
Yo empecé a vivirlo, bueno, de hecho, disfruté, como tú dijiste, disfruté, y la mayoría, de principio a fin, desde que nos lanzamos al agua hasta cruzar la meta. Pero, ¿qué pasa? En el run, ya sufres, empiezas a sufrir un poco, se te hacen los kilómetros un poco más largos, fue cuando me encontré. Fui allí, ya el pobre iba caminando, lo vi que se detuvo. En un momento él empezó a correr a mi lado, decidí bajar el ritmo y dije voy a entrar con él a meta. Pero él ya se quedó, ya dijo vete porque no puedo seguir tu ritmo. Y entonces en ese momento tuve un subidón, puse turbo, lo que yo ya estaba cansado, que no daba para ir más rápido, me cambió. Y empecé como desde el kilómetro que...
38, 37 kilómetros.
Sí, faltaban como 7 kilómetros más o menos.
Sí.
Puse el turbo y empecé a tirar.
Y ahí empecé a vivir.
Desde esos, desde el kilómetro 37 empecé a vivir la emoción de la llegada.
¡Qué desde bueno ahí, que pudiste disfrutarlo con, tanto
con,
antes!
Sí, con anticipación. Iba eufórico. Disfrutando muchísimo porque ya había visualizado la llegada, pero no con esa emoción, con esa fuerza en que acabé los últimos kilómetros. Y cuando llegué
qué increíble eso, poder terminar un Ironman con fuerza, ¿no? Haciendo el cambio de ritmo final, es buenísimo.
Y sí, porque iba los kilómetros anteriores había bajado el ritmo, pero los últimos 5 iba más rápido. Llegué a la meta y toqué la campana de finisher de primer Ironman. Y como cosa curiosa, el speaker es conocido.
Perdón, Montenegro, que lo conocemos de todas.
Tenía a quien abrazar.
Que de la emoción
yo quería abrazar a alguien, pues lo he abrazado a él. Le he interrumpido su trabajo. Él me ha correspondido el abrazo tímidamente. Y vete para allá. Pasar la meta, súper contento y a esperar a los compis.
Bueno, increíble. Sí.
Yo quería, ya que lo mencionamos, que por hecho lo digo ahora, que también a mí me puso muy contento ver uno de los compañeros en la carrera, porque me pasó de no cruzarme ninguno, wow, nunca, salvo en la salida de la natación que salí con Andrea, sí, casi juntos, pero después no vi a ninguno, y era lo que más ansiaba era eso,
verlo,
cruzarte con tus compis, de ánimos chocándote la mano en el run. Y tuve la suerte de cruzarlo a Carlitos en el run en los últimos kilómetros antes de que me pase, pues yo ya iba con la pierna fatal, y lo crucé en un par de avituallamientos, pero en sentidos contrarios, dándonos eso creo que también a mí me gustó mucho, poder verlo a Carlitos, claro, como si lo hubiese visto alguno de los otros, ¿no?
Sí, sí.
Pero verlo a Carlitos, chocar unas palmas y darnos ánimo, eso creo que es un puntazo de hacer este tipo de pruebas, de encontrarte un compañero con el que compartiste tanto. Y contentísimo, como en kilómetro 37-38, que le iba a Carlitos, pásame porque no doy más yo. Y él tiró, y bueno, lo que acabo de contar.
Buenísimo. Andrea, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, tengo que decir que estaba tan cansada. O sea, yo estaba muy, muy cansada. De ponerme a correr el kilómetro 37, tu cambio de... Me arrastré. Los últimos... Corrí hasta kilómetro 35, corrí como puto, pero a partir de ahí me empecé a arrastrar bastante. Entonces, sí que entré... Bueno, me derrumbé de emoción. Y fue más que nada, pues esto... tumbarme y pensar en toda la preparación, pero estaba muy cansada, o sea, no, ni vi la campana, ni vi a nadie. Luego en el vídeo se te oye que me llamas, pero yo no oía nada, o sea, muy, muy cansada, en mi vida he estado tan cansada. Entonces, bueno, eso, emoción, pero también cansancio. No volví en mí hasta que pasó un rato, entonces sí, súper contenta, súper orgullosa, súper, pero el primero era emoción y cansancio extremo.
Oye, Cyril, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué sentiste?
Yo diría que un poco parecida a Andrea. Fue muy duro acabar. A partir del kilómetro 35, 36, estaba mentalizado con esta distancia, decía... Bueno, tengo que llegar, y ya no me importaba nada ni nadie en ese momento. Es decir, había ambiente, me daba igual. Es que estaba concentrado en mi mundo y me arrastraba literalmente hasta llegar al principio de la plaza y ahí, o hasta igual la primera curva que vi mi familia, que te vi a ti, dijiste los últimos 500 metros, y ahí empezó el subidón.
ahí empezó el subidón y en la plaza hice un mini sprint, porque tampoco podía mucho más que sprint como subidón y adelante a todo el público, ¿no? Para, yo creo que euforia puede ser el término. Victoria. Victoria porque vencí a este Iron Man, vencí esta pasión, a este reto imposible y me olvidé de la campana, estaba rota cuando pasé, luego me di cuenta y volví para hacerlo con a media, pero yo realmente pasé el arco y ahí me derrumbé, lloré, como en mi primera maratón, en mi primer half, fue una emoción abajo, ¿no? Entonces yo creo que victoria y luego pues sí, mucha emoción. Que luego de reencontrarlos después, volví a llorar. Claro. Y luego esperándolos a los dos que terminaban, mucha emoción.
Bueno chicos, y algo importante también comentarle, ¿qué pasa después de un Ironman? En plan, dos cosas, al otro día, les duele el día todo, no se podían mover, estaban bien, y aparte de eso, también me gustaría preguntarles si se encuentran con una forma física extraordinaria, ¿y qué hago ahora? Cuéntenos, empezamos con Manu. El otro día que te dolía todo, sí, reventado, bueno, ¿peor que un maratón o cómo?
Bueno, como de run, al final lo hice andando, y luego acabé los últimos 2 kilómetros corriendo un poco, pero bueno, al día siguiente sí, un poquito cansado, las piernas cargadas. Luego el lunes ya vinimos de camino, pero bueno, luego ya el martes empecé a trabajar, pero bueno, bien.
¿Y
bien.
Ahora qué tienes en mente? ¿Sientes, anhelas hacer algo o quieres descansar?
Bueno, ahora tengo otra maratón en Ronda que tengo que ir. Eso es muy importante. No, bueno, dejándonos de tal. Ahora lo que quiero es, ya lo he comentado, mantenerme un poco y ponerme un poco las ideas claras. Y bueno, pero ya pensando en cosas para el año que viene, hay que hacer otro. Vale. Estamos aquí comentando a los compañeros. Pero bueno, ahora mantenerme y disfrutar estos 2 o 3 meses pues de la familia y los amigos. Pero bueno, pero mantener la forma y ya pensando en el año que viene ya.
Vale. Bueno, Fede, cuéntanos. Me acuerdo que ese día... terminaron todo el Ironman, euforia, genial, hicimos la fiesta como corresponde, nos fuimos a dormir a la 1, a 2 de la mañana y a las 7 de la mañana te levantas a tomar agua el día previo al Ironman. El Carlos se te puso a hablar, o sea que habían dormido, no sé, 5 horas, 4 horas, después de haber hecho un Ironman y estaban los dos con una sonrisa. Cuéntame, ¿cómo te levantaste después del Ironman?
No, bien, o sea, agujetas, típico, normal, no, lo habitual después de una prueba física tan exigente, y deshidratado, porque tomé muchísimo líquido, tanto durante la carrera y los 2 días después, fui muy poco al baño. Ya vendrá el bloque de riesgos de esto, pero bueno, pero en general, lo que tú dices... Tú lo vi, tú, es que te despertamos porque estaba
sí,
ahí.
Sí, me despertaron, ¿no?
Y que estábamos los dos como si fueran nada, como sí, el primer día de Navidad. Estaban,
y aparte diciendo millones de mensajes de que claro, tenían que contestar
exacto,
a todo.
Exacto, porque lo que ya mencionaban los chicos, muchos mensajes de toda la gente del club, amigos personales de cada uno, y el mismo día de la carrera no te pones a responder todo, así que respondes al día siguiente. Pero contento, como... martes. Dentro de todo normal, no pagué tanto con el cuerpo y la mente ese vacío que tuviste, pues ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hago, no? La forma física
muchas veces en la semana porque viene una inercia importante de querer hacer cosas, pero bueno, respetando tus indicaciones, semana no tomé de calma, hoy fue el primer día que hice algo de ejercicio, después una semana después y bueno, ya tenemos que analizar entre todos cuáles son los próximos retos. Pero definitivamente yo lo quiero volver a hacer y tener una mejor preparación desde lo personal en cuanto al tiempo y gestión de los entrenos. Pero definitivamente sí, yo lo haría de nuevo. Y si es con estas máquinas, pues mejor todavía.
Bueno, Carlos, ¿cómo fue el día después del Ironman? ¿Te dolía todo? ¿Te dolía más que un maratón? ¿Qué sentías?
No, por contra, tuve menos agujetas. También durante las semanas, los días posteriores. Considero que el esfuerzo que hice en el run es menos que cuando hago una maratón.
Sí.
Por lo tanto, las piernas estaban
más descansadas. Entonces, fue una recuperación muy, muy rápida. Y pues, atendiendo a tus indicaciones, tranquilamente sí que salía a correr algún día, hicimos bici, nos hemos pasado, pero bueno, teníamos la emoción y la fuerza a unir las piernas. Y también pensando en el próximo.
Muy bien, muy bien. Ahora el tiempo nos está jugando una mala pasada, los problemas del directo del vivo. ¿Tú cómo estabas?
A mí me sorprendió el día siguiente tener unas agujetas que me moría, pero me sorprendió que al cabo de dos días estaba a nivel de muscular, estaba bastante bien. La noche después, porque estaba también como una niña, me iba y miraba el móvil, miraba los carrera. Y nada, ahora a nivel de forma, pues sí, me ha quedado un poco de vacío. Porque a mí me encantaba entrenar, me encantaba el objetivo, ¿no? Y ahora como que me he quedado sin un objetivo tan grande, ¿no? Sí que tengo otros objetivos y, bueno, esto tengo que hablar acabar de hablarlo contigo. Porque yo estoy apuntada a otro Ironman en octubre. Que lo tengo pagado ya, o sea, no es que me haya apuntado ahora, es que ya
no,
lo tenía.
No alcanza.
Entonces tengo que hablar con el míster, pero... Pero bueno, sí que me he quedado como un poco porque yo era muy feliz con la preparación. Sigo siendo feliz, además, pero sí que me ha quedado un poco como un poco de vacío, ¿no?
Pero cuéntanos, tu día posterior, ¿te dolía todo más que un maratón? ¿Cómo estabas?
Pues sí, a parecer muchísimo todo. No me podía ni caminar, ni bajar escaleras, ni subir, ni siquiera sentarme. Hice la vuelta en coche el día siguiente yo conduciendo y cada dos por tres me voy ya porque me dolía el culo. O sea que, no, me dolía muchísimo y durante las piernas. O sea que yo hasta cuatro días realmente no caminaba bien. O sea que, no sé. Bestias A mí agujetas así nunca he visto en mi vida, ¿no? Nunca. Me acuerdo que mi primera maratón también fue dolorosa, no podía bajar. Ya, hace cuatro días, durísimo. Tenía muy claro que quería una pausa, la quiero disfrutar, quiero volver a tener una vida social, a disfrutar de las cosas, de mi familia, de otros deportes. Entonces yo lo tengo muy claro que por ahora voy a darle una pausa fuerte a los retos de triatlón heavy, digamos. Tengo igual un half a finales del año y quiero mantener mi forma. Esto no, yo no estoy descartando nada del triatlón, pero sí prueba fuerte por ahora. Me encantaría volver a como los estás te podíamos ir a formatos distintos, el half y el full, y todos. Esto para mí es lo más bonito de este Ironman, ¿no? Que pudiéramos todo para Ironman. Yo creo que además con un clima perfecto para las pruebas, de a ti, a mí, este grupo de Palmers. Esto fue muy bonito.
Muchas gracias. Sí, eso también ustedes tienen que dar mucho porque por más preparado que estés, es difícil terminar un Ironman. Depende no solo de la preparación, sino de las condiciones del clima. Y bueno, contentísimo de que lo hayan disfrutado, de que lo hayan terminado todos juntos y que lo hayan pasado súper bien. Bueno, chicos, última pregunta y vamos terminando esta ronda de podcast. Pregunta breve y concisa. Manu, ¿repetirías, harías otro Ironman? Sí, no, ¿y por qué?
Sí, discutiblemente sí lo haría. Sí,
espera, antes de que continúe, ¿de acuerdo? La noche previa al Ironman, no, cuando fuimos, el viernes, que fuimos a cenar todos, que le dije, chicos, prométanme una cosa, porque sabía que se iba a venir. Vamos a hacer este Ironman y prométanme que no se van a apuntar a ninguno ya, que vamos a descansar, que le vamos a dedicar tiempo a la familia. Y digo, sí, Rafa. Y es curioso, ¿no? Porque es recontraduro. pero luego no sé, tan emocional que quieres otro, ¿no? Es como que, a ver, ¿qué pasa? Bueno, cuéntanos.
Bueno, a ver, apuntarnos nos hemos apuntado porque te estamos haciendo caso.
Muy bien.
Pero
muy bien.
Yo ya cuando ya acabamos, ya nos miramos Carlos y yo y dijimos, no, no, queremos otro. Queremos otro. Y yo creo que mis compañeros, creo que también en el fondo, creo que sí. Yo creo que sí.
Pero bueno, ahora esperaremos que pase un poco el tiempo.
Y bueno, y ya miraremos a ver qué haremos, pero seguro que haremos. Yo por lo menos sí.
Ok. Fede, ¿tú repetirías la experiencia? Sí, no, ¿y por qué?
Sí, la repetiría. ¿Y por qué? Porque lo disfruté, básicamente por eso. Y darme la oportunidad de lo que pude, por una cuestión horaria. Pero sobre todas las cosas, por el camino recorrido, no tanto el día de la carrera, sino porque me la pasé genial con los chicos. Desgraciadamente Andrea no se pudo sumar por sus horarios. Pero como dijo Carlos hace un rato, hemos conocido, yo también me he familiarizado y he hecho nuevas amistades con chicos que nos acompañaron mucho en la salida de la bici. Esta victoria, entre comillas, de finalizar, de esta medalla de finisher, no solo nuestra, sino de todo este grupo de bici que tenemos, porque la bici es lo más duro. Y hay muchos chicos que van a hacer otras carreras y nosotros, así como ellos nos apoyaron en los entrenos, nosotros lo vamos a apoyar a ellos en su preparación. De hecho, hay dos atletas del club que por cuestiones personales de lesiones o cosas de la vida no pudieron venir a competir, que son Giovanni y Oriol, que son parte de nosotros, del club, y que lo harán el año que viene, y que desde ya que cuenten con nosotros para prepararlo, así como ellos nos apoyaron en los entrenos, así que nosotros lo apoyaremos a ellos sin dudarlo.
Espectacular. Carlos, cuéntanos, ¿repetirías? Si no, ¿y por qué?
Sí. Bueno, he de decir que, al igual que Cyril, yo hace un año no me planteaba hacer un Ironman en mi vida. Lo veía muy fuerte. No,
puesta que hiciste presentación de la temporada nos animamos mucho feeling y por lo tanto me animé también y repetía con este maravilloso grupo y sin más gente
encantado de hacer el mismo camino.
La experiencia que tenemos en el primer Ironman.
Pues, ¿tú, Andrea?
Es impresionante la mente humana, cómo nos engaña o cómo juega con nosotros, porque yo cuando terminé dije, nunca más, o sea, nunca más este sufrimiento, ¿esto qué es? Nunca más, nunca más. Al día siguiente, al cabo de 8 horas, ya estaba pensando, bueno, tampoco, la verdad es que al final se hizo rápido, tampoco fue tanto, 12 horas, que son 12 horas, y ya estaba pensando en el siguiente, así que yo sí que repetiría. De hecho, como ya he dicho, tengo una inscripción pagada para el Ironman de Barcelona en el 1 de octubre, que todavía no sé qué haré, pero sí, próximamente otro año, lo que sea, seguro que sí, así que seguro.
Sí que la mente engaña, ¿eh? Porque Andrea está diciendo algo que no decía hace una semana. O sea que, a ver, yo repetiría, diría que sí, así lo firmaría igual, porque lo he disfrutado y más de lo que pensaba, la verdad, y con este grupo y todo lo que hemos vivido, repetirlo ahora en un futuro próximo, yo no lo tengo nada planeado. Pero ya era mi plan antes y lo sigo manteniendo. Para mí fue muy duro y el sufrimiento que hice sufrir también gente a mi alrededor y también sufrí mi trabajo, tuve impactos también en mi trabajo, por supuesto, por el cansancio, los horarios y tal. Es complicado volver a repetir los mismos 6 meses, no solo la prueba. Y es verdad que pensando solo, no, me asusta, pero que bueno, me gusta, como decía Fede, me gustaría volver a planteármelo y a entrenar bien, tener una lesión en medio. Uy, hay accidente por el directo. Sin tener en medio un problema de lesión que me ha impedido disfrutarlo más o apretar como lo hizo Carlitos, por ejemplo, porque mi objetivo inicial era un sub-11 y me di cuenta que no estaba muy lejos, teniendo esta lesión en medio, ¿no? Entonces, claro, repetiría por reto mismo, repetiría para intentarlo, pero la verdad es que no me lo planteo para corto plazo.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra confianza. Ha sido un placer habernos acompañado en este proyecto, también de tenernos en el podcast. Escuchamos. Gracias.